general don Jorge Rafael Videla.
Hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina. Dos circunstancias concurren a ese efecto. La iniciación de un evento deportivo en escala internacional, como lo es este Campeonato Mundial de Fútbol 78. Por otro lado, la amistosa visita de miles de mujeres y hombres.
Generaciones de argentinos estaban deseando este campeonato del mundo, que será nuestra imagen ante el exterior.
La selección argentina comenzó su trabajo con algunos eslogan, entre ellos dos frases que fueron fundamentales. Uno decía: de la única manera que podemos jugar bien es jugar limpio. Eso significaba mucho más allá del espectáculo en sí, sino jugar limpio con la pasión popular y en la profunda defensa de este espectáculo.
Nosotros sabíamos que el país entero estaba pendiente de nuestra presentación, y así fue. Todos estaban con nosotros en la cancha, todo se interrumpió. Nosotros fuimos el único centro de un país detenido. Nosotros fuimos el único centro de un país detenido.
En un clima de afecto y de respeto recíproco. Y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz.
Marco imponente en el Estadio Monumental. Argentina está por ingresar al campo de juego. La bandera celeste y blanco en todo el estadio. Vamos, vamos a ganar el tablero indicador. Miles y miles de papeles se arrojan y aparece el capitán de Argentina, Pasarela.
En el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este onceavo Campeonato Mundial de Fútbol 78.
Estas multitudes delirantes, limpias, unánimes, es lo más parecido que he visto en mi vida a un pueblo maduro, realizado, vibrando con un sentimiento común, sin que nadie se sienta derrotado o marginado, y tal vez por primera vez en este país, sin que la alegría de algunos signifique la tristeza de otros. Sin que la alegría de algunos signifique la tristeza de otros.
Causa Pendiente, con Claudio Leveroni, Gustavo Campana y Juan Alonso, por Nacional, la radio pública.
Argentina 78 fue el resultado de cuatro décadas cocinadas a fuego lento. Entre 1938 y 1978, coronadas por dos años de decisiones rápidas y furiosas, tomadas por una banda de asesinos que mató en nombre del poder real. Golpistas de uniforme y de civil que imaginaron a la Copa como un escenario ideal para intentar lavar culpas y reinventarse. Antes del 1 de junio del 78, vivimos 40 años en los que se mixturaron una sucesión interminable de errores, centenares de promesas incumplidas a Cenicienta y compromisos suicidas asumidos ante el establishment del fútbol. Pero en la definición del formato final del proyecto político-deportivo, ya con la sede en el bolsillo desde México 70, se desató a nivel continental una feroz pelea por la matriz de la distribución de la riqueza. Apareció en escena el neoliberalismo y Washington ordenó derechizar los sueños que desde la década del 60 estaban queriendo entrar al palacio. Al nuevo formato de lo viejo, al envase reciclado de la derecha tradicional, otra vez la democracia le quedaba demasiado incómoda y entonces se pensó en una inédita multiplicación de dictaduras para arrasar con la última creación imperial, el estado de bienestar. Desde fines de la década del 40, las potencias de Occidente anestesiaron a las masas, convirtiendo al capitalismo en proveedor de todo lo necesario para poder sobrevivir, un antídoto muy efectivo para que millones de seres humanos no cruzaran la delgada línea roja ni pensaran a la izquierda o a algo parecido como la posible tabla de salvación. A principios de los años 70, en el mundo sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, reinó el duelo a muerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras tanto, Washington solo ofreció para América Latina represión y control social. Con el plan Marshall al revés, las potencias occidentales aumentaron la ganancia, pero invirtieron menos. La transferencia de recursos de las colonias a la metrópoli se realizó a través de deuda externa y el modelo de producción nacional fue reemplazado por la renta financiera.
Argentinos, hemos sido capaces de vencer a la insidia y al escepticismo. Seamos ahora también capaces, con la ayuda de Dios, de impulsar a la nación en pos de sus objetivos permanentes. Todos, gobernantes y gobernados, sintamos en lo hondo la dignidad de constituir un pueblo que, consciente de sus propias fuerzas, quiere edificar su futuro con humildad y alegría, con pasión y con paciencia, con prudencia y con coraje. Esta experiencia colectiva que hemos vivido nos enseña a levantar esa Argentina definitivamente fraterna con la que hemos soñado. Si de verdad lo queremos, nada ni nadie nos detendrá. Y así será.
La sede quedó firme en el Congreso FIFA de 1970. Argentina sería la casa del Mundial 78. El primer comité organizador quedó en manos de la dictadura de Lanusse y su ministro de Bienestar Social, Francisco Paco Manrique, fue quien lideró el primer comité organizador. Con el regreso de la democracia y la asunción primero de Cámpora y después de Perón, el Mundial pasó a ser responsabilidad de José López Rega.
1-0 gana Hungría, 13:37 en el estadio. Vamos a ver, Mario Kempes, va a tirar Kempes, 3-6 en la barrera. Está Kouseman también ahí. Atención, va a tirar, pelota para Kempes, tiró, atajó el arquero, se escapó, gol argentino, gol, 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 gol. Fiera acechando a su presa a Luque y consiguió empalmar y meter la pelota en el arco. 1-1 y el estadio Monumental sobre el Río de la Plata se estremeció. Argentina 1, Hungría 1 a los 14 minutos.
La dictadura tomó la herencia de lo proyectado por el Ministerio de Bienestar Social de López Rega y creó el Ente Autárquico Mundial 78. Autonomía para organizar la Copa a imagen y semejanza del proyecto cívico-militar. Y designó como presidente al general Omar Actis, un viejo amigo de Videla, catalogado en el ejército como un hombre eficiente, austero y sin aspiraciones políticas. Un hombre que además, en tiempos de Lanusse, había manejado yacimientos petrolíferos fiscales.
El general Omar Actis tiene sobrados motivos para exhibir la sonrisa que exhibe. YPF, la empresa que él conduce y dirige, produjo hasta hoy 100 millones de litros de aceite hidrogenado. ¿Qué significa, General Actis, para el país que YPF haya logrado esta cifra?
Bueno, señores, es la culminación de un esfuerzo realizado por la empresa desde el punto de vista económico y por sus técnicos. Hemos materializado aquí en la destilería La Plata una planta de lubricantes capaz de producir 240 millones de litros de aceites hidrogenados.
El general Actis había jugado en la tercera de River en la década del 40, por lo tanto tenía a favor dos datos nada frecuentes en la vida militar. Además de algunas historias basadas en su honradez, también era portador en primera persona de pasado futbolístico. Mediáticamente, poco se sabía del general.
Hemos materializado aquí en la destilería La Plata una planta de lubricantes capaz de producir 240 millones de litros de aceites hidrogenados. Esto tiene una trascendencia muy importante debido a que a partir de ahora nosotros no necesitamos importar aceites bases. Los mismos van a ser producidos, están siendo producidos desde el momento que le digo que ha sido inaugurada la planta en marzo de este año, mediante la utilización de crudos de petróleo nacional, es decir, petróleo que extrae YPF en distintos lugares del país.
¿Eso significa para el país, en divisas, qué cantidad de dólares ahorrados, señor?
Hasta este momento, haciendo mención a estos 100 millones de litros que se terminan de producir el 15 de este mes, el ahorro de divisa ha sido del orden de los 7 millones de dólares.
El proyecto del militar no incluía la construcción de nuevos estadios, sino la remodelación de lo mejor de la infraestructura existente a un costo de 100 millones de dólares aproximadamente. El balance final del EAM 78 declaró gastos por 521 millones de dólares y cerca de 9.600.000 por ingresos. El ejercicio mostró una pérdida, por lo menos eso fue lo legal en los papeles, de 511 millones de dólares. Juan Aleman, secretario de Hacienda del 78, marcó que el costo real del Mundial fueron 700 millones de dólares. La diferencia de casi 200 la escondió el equipo del general Merlo al no contabilizar como gastos originados por la competencia gran parte de las obras de infraestructura, caminos, hoteles, aeropuertos.
General Merlo, el EAM 78 será liquidado ¿en cuánto tiempo?
La ley establece que durante este año. Yo calculo que desde el punto de vista material, a fines del mes de octubre está liquidado.
Finalmente, ¿ya hay un número exacto de cuál ha sido la inversión que la Argentina ha realizado en forma total para la realización del Mundial 1978?
Este tema lo vamos a tratar recién. Yo vuelvo a repetir que la Argentina no ha hecho inversiones especialmente para el Mundial. Lo he dicho constantemente. Argentina, cuando dijimos que hablábamos, que trabajábamos seriamente, siempre hemos pensado en cada inversión, en el uso del bien en el que se invertía para después de la comunidad y en la necesidad de la comunidad de tener el bien. Nos hemos cuidado enormemente de no hacer inversiones que sean gastos, es decir, inversiones en beneficios que después del mundial no tuvieran utilización necesaria ni económica. Siempre hice el ejemplo de México, que hizo un estadio de una determinada dimensión exagerada para la demanda futbolística normal de México, y entonces a eso yo lo consideré gasto. Como usé siempre ese ejemplo, siempre nos hemos cuidado de no caer en ese error.
¿No tienen todavía la suma total, por eso yo le pregunté, invertida?
No la tengo, sí, no la tengo porque no es nuestro, no pasa por la contabilidad nuestra. Conozco algunos de los planes de otras áreas, y conozco lo que hasta ahora, porque todavía no se ha terminado de pagar y hay mayores costos también. Conozco lo que hasta ahora se ha invertido en estadios, en caminos alrededor de los estadios, en centro de prensa, en alguna otra obra del vial que pasó por la contabilidad nuestra. Todo esto llega a un equivalente, digo equivalente porque para hablar de una moneda más o menos constante, de 300 millones de dólares.
General, General, finalmente, la última consulta. ¿Ya hay una idea total de la recaudación que se ha obtenido por la realización del torneo?
No, una idea, un día sí, entran alrededor de los 17 millones de dólares.
Perfecto, General, le agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias.
Cuatro años después, España 82 se realizó solo con 150 millones de dólares. Como siempre, en 1978 la gran ganadora fue la FIFA. Según sus números, se vendieron el 82% de las localidades disponibles en un negocio donde todavía era más importante el valor de la entrada que el de los derechos televisivos. Y eso representó una recaudación de 35 millones de dólares, 50% más de lo que habían embolsado en Alemania 1974.
Señor General, YPF se encuentra hoy de fiesta. Canal 7 ha querido con mucho gusto adherirse a este hermoso día para YPF.
Le agradezco a las autoridades de Canal 7 y a usted, señor periodista, porque esto ayuda a lograr el objetivo que la administración de YPF se ha trazado. Muchas gracias, General. Gracias a usted.
El 23 de agosto de 1976, cuando Actis salía de su casa de Wilde para anunciar su proyecto a los medios internacionales en conferencia de prensa, fue asesinado. La versión oficial rápidamente sentenció que se trató de una acción de montoneros. Los asesinos plantaron panfletos después de las balas, huyeron y los medios repitieron la gacetilla de la dictadura. Paralelamente, la crónica no autorizada tomó registro de la posible primera víctima de la guerra interfuerzas por el control del Mundial. Un comando de la Armada le habría quitado la vida a Actis y además la organización de la Copa se la afanaron a Videla. La dictadura acusó a la guerrilla peronista, que a través del tiempo tuvo dos respuestas, una personal y otra orgánica. En La vergüenza de todos, el libro de Pablo Yonto, de 2005, Roberto Perdía asumió la responsabilidad de Montoneros en el asesinato de Actis, pero en 1976 la organización había respondido a los militares con un documento señalando que no tuvo absolutamente nada que ver con ese hecho. Pero por encima de aquella pregunta sin respuesta, que como tantas se tragó la historia, y del fuego cruzado de acusaciones entre la Armada y el grupo revolucionario, el único beneficiado con esta muerte fue el almirante Massera. El asesinato de Actis solo fue funcional al sueño del titular de la Armada. Y sorpresivamente, el único integrante de la Junta que despidió los restos del general Actis fue Videla. A partir de ese momento, el torneo quedó en manos del almirante y colocó al general Merlo para que se haga cargo de Leam, hombre que le respondía a Massera mucho más que a Videla porque era integrante de la PDUE. Y Lacoste, que era vocal de aquel Leam, pasó a ser el número dos.
En todo este proceso, lo más importante de todo, en mi concepto, es la unión del pueblo argentino. Es decir, simplemente, por lo menos en mi apreciación personal, desde muchos años de esta parte, cuando algunos salían a la calle, otros se quedaban dentro de la casa, cuando unos estaban contentos, los otros estaban tristes, creo que es la primera vez personalmente que toda la Argentina está contenta, ojalá que esto dure por muchos años.
La canción oficial del Mundial fue la del italiano Ennio Morricone, una melodía pegadiza, sin letra, que solo sumó un coro tarareando la música que compuso para la FIFA el autor de bandas de sonido de películas como Por un puñado de dólares o Cinema Paradiso. Pero para los militares argentinos, La melodía del italiano era muy blandita. Hacía falta un pentagrama marcial. Entonces apareció la marcha de Argentina 78 con letra y música de Martín Darré, aquella que arrancaba con las trompetas de la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires y un coro que gritaba 25 millones de argentinos, jugaremos el Mundial. La letra, sin despegarse nunca del espíritu de una canción patria, sentenciaba Mundial, la justa deportiva sin igual. Mundial, un grito de entusiasmo universal. Vibrar, soñar, luchar, triunfar, luciendo siempre sobre la ambición y la ansiedad, temple y dignidad. Jugar en limpia competencia hasta el final. Sentir latente en cuerpo y alma el ideal. Así brindar a todos nuestra enseña grande y fraternal, azul y blanca celestial. Con fervor enfrentaremos, con amor recibiremos, con honor en la victoria o en la derrota, palpitando igual nuestro corazón. Luciremos nuestra imagen en deporte y en cultura. Brindaremos a hermanos de otras tierras nuestra proverbial hospitalidad. Mundial, la justa deportiva sin igual. Mundial, un grito de entusiasmo universal. Vibrar, soñar, luchar. Para poder entender el valor millonario en que fue tasada la Copa como botín de guerra de la última dictadura argentina, hay que partir de los orígenes del fenómeno cultural más grande de este punto del planeta. Señoras y señores, les presento al fútbol. Una pasión popular que generaciones podemos conjugar con la misma intensidad en cualquier tiempo de verbo. Sin fútbol, militares y civiles sabían que no había rédito político. Sin mundial, nadie podía pensar en intentar legitimar al proceso desde el deporte ante la campaña anti-argentina. Pero a pesar del esfuerzo maquiavélico, la pelota solo le entregó a la dictadura un final soñado con efecto a cortísimo plazo. El festejo en las calles y el resultado del blindaje mediático operó con el efecto de un somnífero vencido. Con el regreso de la democracia 5 años después, aquella fiesta no le alcanzó al neoliberalismo para comprar ni siquiera un pedacito de cielo en cómodas cuotas. El plan del proceso para falsificar su presente no se agotaba en el fútbol. Buscaba absorber cualquier competencia internacional, programada o ganada en negociación urgente a cambio de muchos verdes. Y de esa manera le contestaba al planeta opositor que este era un país de paz. Y entonces, hagamos cuentas. 1978 fue escenario del Gran Premio de Fórmula 1, victoria de Mario Andretti con Lotus en Buenos Aires. En el campo de polo de Palermo, 1978, se disputó el Mundial de Hockey sobre Césped masculino y Videla le entregó la copa a Pakistán. Y después el de Hockey sobre Patines en San Juan, con Argentina campeón. En el Mundial de Clubes con el que Obras Sanitarias inauguró su estadio, perdió por un punto la Copa William Jones ante el Real Madrid, y en el Luna Park se montaron 2 defensas de la corona de los medianos. Hugo Corro le ganó a Ron Harris el 5 de agosto y después a Rodrigo Valdés el 11 de noviembre. En septiembre, un cuadrangular de tenis en Obras Sanitarias, plena dictadura, 1978... Jimmy Connors, por primera vez en la Argentina, y Bjorn Borg. La Bombonera, 1978, fue escenario de la primera final intercontinental entre Boca y el Borussia, 1-1, y luego el equipo de Lorenzo se consagró campeón de la Libertadores ante el Deportivo Cali, también en el 78, cuando los viejos palcos del Camilo Sichero cuentan que le afanaron la capa a la reina de España. Todas estas competencias se llevaron a cabo con estado de sitio, desaparición de personas y campos de concentración, intentando mostrar total normalidad, como dijo la tapa de Clarín el 25 de marzo de 1976, en un lugar donde solamente reinaba la muerte. Complicidad, entre otros, de la FIFA, la Confederación Sudamericana de Fútbol, la FIBA, la Asociación y el Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Automovilismo, la Federación Internacional de Hockey y el Comité Internacional de Hockey sobre Patines. Silencio de centenares de dirigentes, deportistas, cuerpos técnicos, público y periodistas, de aquí, de allá y de todas partes. En la misma lista, porque perseguía idénticos fines, por ejemplo, también podemos sumar al Congreso Internacional de Cáncer, que se llevó a cabo en octubre del 78, con 7.000 especialistas, cerca de 50% de ellos venían del exterior.
Es muy notorio, uno que está afuera se da cuenta de que es realmente notoria la campaña anti-argentina que hay.
Sí.
O sea, hay un desconocimiento total de lo que pasa.
Y Sudamérica, más o menos lo mismo, o sea, carnes, vinos y quesos argentinos, y después un desfile y un programa de televisión en cada país con la moda habitual de la Argentina.
Qué bueno, ¿eh?
Buenísimo, yo la verdad que estoy feliz.
Realmente
feliz.
Interesante. Espléndido. Sí. Es una buena campaña, una buena política.
Claro, sí. Hace falta, porque es muy notorio, uno que está afuera se da cuenta de que es realmente notoria la campaña anti-argentina que hay.
Sí.
O sea, hay un desconocimiento total de lo que pasa acá. Nadie sabe la tranquilidad que aún en los momentos más críticos que hemos pasado se ha respirado siempre acá, porque se ha respirado tranquilidad. Y ahora más que nunca. Y,
¿lo notas en tu lugar donde estás viviendo?
Sí, se nota, sí, hay una carencia de información y por suerte hay editoriales muy importantes de la Argentina que están mandando ya publicaciones y repartiéndolas por todo el sur de Estados Unidos, inclusive hasta Nueva York.
La carencia de información, Laureano, es una cosa, cosa contra Argentina es otra. Yo no, realmente he viajado.
Precisamente, hay carencia de información, claro, y la poca información que hay es mala.
Y la cultura es una falta de cultura. Es una falta de cultura que un señor en Inglaterra no sepa que Buenos Aires es la capital de Argentina. Es una falta de cultura. Yo pienso que no es una cosa anti-argentina. Sí, porque yo no lo he notado.
No, Susana, pero lo que estamos viviendo ahora es una campaña organizada.
Es una campaña organizada que nadie se da cuenta de eso.
Claro, pero la gente que no interviene en esa campaña organizada, hay mucha gente que realmente no sabe nada de la Argentina. Yo me he encontrado con gente que me ha preguntado, ¿vos sos de Argentina? Ah, sí, de Caracas.
Que a mí también, de Río. Así, Río.
No puede ser, te das cuenta, no
sí,
puede ser.
Por eso, hace poco aquí en el invitados a nuestro almuerzo al Príncipe de Orleans y a Jean Cacharel, el famoso Cacharel, sí, que vinieron con una delegación francesa que vino, ¿no? Para saber, no sé, para sí, advertir o observar un poco de cerca qué es lo que pasaba en la Argentina. Y estuvieron aquí con nosotros y yo en uno de los momentos les dije que lo único que pedía es que realmente reflejaran lo que habían visto, lo que habían vivido en nuestro país, ¿no? Claro. Y ellos comentaron, porque yo les hice el comentario que cómo se atacaba a nuestro país desde Francia. Y dijeron sí, algo muy inteligente. Dijeron, pero usted sabe que también se ataca a Francia desde Francia.
Es cierto.
Claro, se atacan entre sí. Las cosas que le dicen a su presidente, a sus ministros, son horribles. Hay un ministro, Poniatowski, que tuvo que renunciar por las cosas espantosas que le decían.
Pero lo que pasa es que en Europa todo el mundo dice lo que se le da la gana de todo el mundo. Sí. Inclusive en Inglaterra. Contra la reina,
claro,
y frente a Buckingham, o sea, ponen un cajoncito ahí, se paran y, o sea, hay una libertad total, pero lógico que es gratuito, o sea, uno puede hablar de lo que conoce, eso es lo que detesto más en la vida, la gente juzgue y hable de cosas que no conoce,
la campaña contra
en todos los órdenes,
la campaña contra el congreso de cáncer que se hace ahora, el congreso internacional,
también hay campaña contra él,
sí,
¿por qué es esto?
Almorzando con Mirta Legrand, Canal 13, julio del 78. En la mesa, Susana Jiménez, Laureano Brizuela, Claudio Lebrino y Ginette Reinal.
En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, para mí fue increíble encontrarme con la colonia argentina tan grande que hay allá y que estaba totalmente desmembrada. Cuando yo llegué, no conocí un par de argentinos por ahí sueltos, pero cuando empezó el Mundial, empezaron a transmitir por televisión y pagados por los grupos argentinos que había ahí, de gente que vivía allí. De que se reunían en una especie de taberna muy, muy graciosa que hay, donde habían alquilado un telón muy grande y donde todo el mundo veía el Mundial en colores, transmisión directa, y el júbilo que hubo después y los paseos por todas las ciudades de San Juan y caravanas de coches, y la gente lo entendía al principio mucho.
Porque, yo creo que nos hizo mucho bien.
Pero nos hizo muchísimo
aparte,
bien.
Aunque le duela a mucha gente, somos los campeones del mundo durante cuatro años. Somos los mejores del mundo durante cuatro años.
Aparte, hecho, aunque muchos digan que es un
general,
como
eso fue lo más requetable del mundo. Eso fue lo más, lo que mejor. Lo que mejor.
Nacionalizó.
Ah, exacto.
O nacionalizó.
Yo lo,
no,
lo
nacionalizó
un poco más. Al margen de los resultados.
Digamos, enfrente a una pelota de fútbol o un partido de fútbol somos todos iguales, ¿no?
Argentinizó.
Argentinizó. A mí lo que más me conmovió de este mundial, al margen del resultado, resultado aparte, es ver a la gente salir a la calle con la bandera.
Impresionante.
Yo he llorado como un chico y de repente.
Pero claro que sí.
A vos te da mucha vergüenza mostrar tus emociones. Pero y de repente empezás con ese falso concepto machista de que el hombre no tiene que llorar. Y yo me acuerdo que estaba parado en la avenida Santa Fe, yo iba al teatro, y solo, y me di cuenta que lloraba. Sí,
era yo fui a ver el último partido. Todos llorábamos. Hombres, mujeres, el presidente lloraba. Sí, yo vi al presidente Videla también con lágrimas en los
ojos. Yo lo estoy contando ahora y sigo emocionado.
El capítulo negro de la carrera de Astor Piazzolla fue el disco que le dedicó al Mundial 78. Una producción a la que Europa y fundamentalmente Francia le dieron la espalda. 2 años después, Astor enmascaró aquel vergonzoso trabajo y lo reeditó como Chador. Por supuesto, fue necesario también cambiar los nombres de los temas. Y entonces, Mundial 78 se llamó Thriller. Marcación se llamó Panic. Penal se llamó Tango Fever. Gambeta, Chador. Win, Buenos Aires Promenade. Corner, Milonga Trip. Y campeón, Tango Blues. La revista El Gráfico, que salió a la calle el 22 de noviembre del 77, mostraba una nota en París con 5 argentinos: Menotti, Piazzolla, Carlos Bianchi, el pintor Jorge Pérez Román y la tenista Elvira Weinzerberger. La nota subrayó un diálogo íntimo entre el músico y el técnico. Piazzolla le comenta a Menotti, entusiasmado, su proyecto de hacer un disco para el Mundial de Fútbol. Lo grabo en diciembre, en Milán, con una orquesta de cuerdas. Los otros días hablé con el cónsul porque estoy buscando nombres futboleros para cada uno de los 7 títulos. Y así surgieron Golazo, Gambeta, Penal y otros que no me acuerdo. Sale en todo el mundo durante el 78 y quiero que vos me escribas unas líneas para la contratapa, le dice Piazzolla al técnico de la selección argentina. Menotti sonríe sorprendido, cuenta el gráfico. Maestro, yo siento por usted una profunda admiración. La admiración que puede sentir un hincha que lo sigue desde los primeros tiempos. Pero, ¿qué puedo escribir yo en un disco suyo? La respuesta de Astor, cuenta la revista, encierra una reciprocidad espontánea. Pienso que vos, como yo, tratás de hacer algo distinto en el fútbol. Luchás contra algo en otra actividad, pero con la misma convicción que lo hago yo en el tango. Esto justifica tu presencia en el disco. Por eso quiero que lo hagas. Porque hemos hablado muchas veces y sé que sos el hombre indicado. No te preocupes, 3 o 4 líneas y listo.
El sorteo de los equipos. Hermann Neuberger, presidente de la Federación Alemana, hizo entrega de la Copa a su colega de la Federación Argentina. El nuevo presidente de la FIFA, Joao Havelange, permite a su nieto de 4 años, Ricardinho, que extraiga las papeletas. Los ojos del mundo miran hacia la Argentina.
¿Y dónde serán sorteados?
Los campeonatos mundiales que celebraron en la Argentina su 11ª edición tienen ya una historia de 56 años, los que van de Montevideo a México.
El mundial comenzó el 1 de junio, fiesta inaugural. Y después por el grupo 2, Alemania Federal 0, Polonia 0. Pero era jueves. Por lo tanto, mientras había fútbol en el Monumental, en Plaza de Mayo, estaban las madres. Fue una tarde histórica, porque un equipo de la televisión holandesa pudo llevar por primera vez aquellas voces a Europa.
¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos.
Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así.
Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza.
El día del Mundial, el 25 de junio.
Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo.
Un día que para nosotros había sido, o había sido años anteriores, un poco de conversar, de hablar con la expectativa del Mundial, y ese día estábamos nosotros dos solos, y yo tratando a mi marido de que él se reanimara, porque claro, era una situación, mis hijos ya no estaban acá, mis otros hijos, y él cuando termina el Mundial tuvo una descompostura, porque era tanta la angustia de ver la gente, las voces, las griterías, y que nosotros estábamos pasando tanta angustia, que éramos tanto lo que pasábamos, que no lo pudo superar ese día, y tuvo un infarto, y no había médicos que fueran a mi casa, y porque todos estaban en la vorágine del campeonato.
Realmente la fiesta es increíble y así festeja la gente el triunfo de Argentina.
¿Ustedes, Carrera, vienen de la cancha?
No vengo de la cancha, vi el partido por televisión y salí así contagiada porque realmente estamos muy felices. Ojalá que Argentina pueda ser campeón. Pero si no, yo creo que ya es campeón. Argentina es campeón por todo lo que ha hecho.
¿Qué impresión tiene el partido, además de los festejos que se están realizando por las calles de Buenos Aires?
Yo no entiendo mucho de fútbol, pero grité por los muchachos argentinos. Pero creo que Argentina país, ya es campeón.
Y pasó por de tantos autos, camiones y todos que iban para el centro, y un vecino detuvo a una picú, esas, y para llevar a mi marido al hospital. Uh-huh. Y bueno, entre los vecinos, porque yo ya no podía colaborar en nada en ese momento porque me estaba tan mal, pero de todos modos yo me fui con mi marido. Bueno, fue algo espantoso porque hubo esa picú, paró, pusieron a mi marido con colchón y todo, lo llevaron, lo subieron para no moverlo, para supuestamente mi vecino se daba cuenta que tenía un infarto, yo no tenía idea, y yo me voy con él y llegamos al hospital y bueno, salen los médicos ahí, me dice, bueno, señora, dice, no, mi marido ya había fallecido en el transcurso, no sé si en el momento, no sé. Así que ese recuerdo del 78, más allá de ver a estos genocidas ahí festejando, y sabiendo que habían miles y miles de personas que ya quizás ya no estaban o que estaban sufriendo y padeciendo las torturas, esto es una cosa que la razón a veces humana no sé hasta dónde puede alcanzar para comprender, ¿no?
El 11 de junio de 1974, en el congreso que se llevó a cabo en el Hotel Frankfurt, cambiaron las autoridades de la FIFA. Abel Ange, hijo de padres belgas, había nacido en Río de Janeiro el 8 de mayo del 16 y en su corta carrera futbolística, todavía en tiempos del amateurismo, se consagró campeón en el 32 jugando como defensor en el Fluminense. Siempre contó que el proyecto de transformarse en profesional lo enfrentó con sus padres y entonces archivó la idea. Su segundo deporte fue el waterpolo, disciplina con la que defendió a Brasil en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. En el 58 nació el gran dirigente. Asumió la presidencia de la Confederación Brasileña de Deportes. Ese mismo año presidió la delegación de su país que se consagró campeón mundial de fútbol en Suecia. Al final de su último mandato como presidente de la FIFA, Abel Ange había convertido al fútbol en una máquina que movilizaba en 1998 a cerca de 200 millones de personas, sumando jugadores, técnicos, preparadores físicos, médicos, dirigentes, y que facturaba alrededor de 225 mil millones de dólares por año. Para los parámetros de la Sociedad Deporte Negocio, estas cifras colocaron al fútbol, junto al Comité Olímpico Internacional, en lo más alto del planeta en materia de rentabilidad. Y de la mano de Abel Ange, entre el 74 y el 90, se multiplicaron por 9 los ingresos del Mundial de mayores en la FIFA, y siempre se jactó de liderar una empresa que era la multinacional más importante del planeta. Decía, General Motors, la más grande del mundo, mueve solamente 160 mil millones de dólares por año. El brasileño recorrió 186 de los 193 países afiliados a la Federación Internacional de Fútbol y se golpeaba el pecho diciendo: hay más países afiliados a mi organización que a las Naciones Unidas. Su segundo hogar fue la suite 409 del Hotel Savoy en Zurich durante mucho tiempo. A la hora de sintetizar qué dejó su paso por el fútbol, nadie mejor que él mismo. Palabras de Abel Ange. Desde 1974 hasta 1998 he trabajado 300 días al año para la FIFA. He visitado 192 países, por lo menos 3 veces. He pasado más de 800 horas al año volando, lo que equivale a casi 20.000 horas en el cielo del mundo.
Excelencias, señores, gobernantes directivos de la Junta de la República de Argentina, autoridades civiles, autoridades militares, autoridades eclesiásticas, señor presidente de la AFA, pueblo.